Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Viernes 21 de febrero. Cadena COPE. Por tanto, en los próximos minutos, aquí en la Cadena COPE, les contamos los principales asuntos de la información religiosa en nuestra Iglesia Diocesana o Iglesia Nivariense. Un programa que llega a todos ustedes gracias al trabajo profesional, en esta ocasión de nuestro realizador Jorge Medina, y al de Luis Martín en la colaboración. Quien les habla, Paco Hernández. Buenas tardes, gracias por la compañía.
El Espejo de la Diócesis, el magazín de nuestra Iglesia Diocesana en COPE La Palma y COPE Tenerife.
Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes para ti y también para todos nuestros oyentes de la cadena COPE en esta tarde.
Dice el texto evangélico: entonces llegaron a Jericó, y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino.
De esta manera comienza el pasaje del Evangelio del ciego Bartimeo, pues los primeros minutos de nuestro espejo de hoy los ocupan los retiros de Bartimeo, con motivo de una nueva tanda de esta propuesta de primer impacto que ofrece la diócesis desde la tarde de este viernes hasta el próximo domingo.
Bartimeo, ¿y para qué franjas de edad están ideados, Diego?
Bueno, pues los retiros de Bartimeo son un retiro de primer a anuncio y son retiros testimoniales, que junto con dinámicas y momentos de compartir y de oración, pues los chicos que lo hacen pues consiguen pues llegar pues a conocer a el Señor y a tener un encuentro personal con Él. Y está orientado para chicos de edades entre 16 y 17 años.
Claro, te iba a decir esa, la edad, ¿no? Y entonces estoy pensando que Luis no puede acceder, que tiene ya casi 70 años y ya no puede ir a los retiros de Bartimeo. Bueno, y de alguna manera, así a grandes rasgos, Diego, ¿podrías decirnos cuál es la metodología? Has hablado de ratitos de oración, sin desvelar nada, ratitos de encuentro, supongo, de mucho juego también, supongo, de alegría, de gozo, ¿no? De jolgorio, 16, 17 años, ¿no? Con los que tiene Luis ahora, casi.
Sí, pues eso, junta momentos de testimonio de jóvenes que se han encontrado con Dios y a raíz de los testimonios pues se hacen dinámicas y esos momentos de compartir ya sea pues hablando con los que lo hacen o con cualquiera, o compartiendo pues a todos pues la experiencia de haber vivido y de lo que se ha vivido, ¿no?
Mira, Diego, una cosita. A ver, a veces hay un poco temor al respecto. Un joven de mi parroquia o dos jóvenes de mi parroquia, por ejemplo, van al próximo retiro Bartimeo. Luego, el después, ¿les vincula necesariamente a una dinámica de grupo lejos de mi parroquia, porque se va a hacer en el seminario el próximo retiro, o los vincula al contrario a la parroquia de origen? ¿Qué nos dices, Diego?
No, de hecho, la idea principal de Bartimeo es que los jóvenes vuelvan a sus lugares de origen y simplemente Bartimeo sea un camino en el que se puedan encontrar con el Señor y puedan pues tener una experiencia de fe propia y que su fe pues siga creciendo. Sí que es verdad que en Bartimeo, para pues aquellas personas que quieran ir, se hacen reuniones quincenales de encuentro, pero son totalmente opcionales y para aquellos que quieran ir. La idea principal de Bartimeo es eso, que regresen a sus lugares de origen y que animen a otros jóvenes a raíz de la experiencia que hayan tenido pues a conocer a Dios y a que vivan también pues lo que yo.
En su día, Diego, tú conociste, acudiste a un retiro Bartimeo. ¿Cómo fue esa experiencia que viviste? ¿Quién te invitó? Cuéntanos un poquito, por favor.
Pues yo caminé en Madrid en 2023 en diciembre. Y nada, me invitó David, el ex delegado de juventud de la diócesis. Y
sacerdote, ¿no?
Sí, exacto. Y fuimos yo junto con dos jóvenes más a pues caminar allí, y yo la verdad que fue una experiencia súper bonita, y sales con el corazón súper lleno, ¿no? y feliz de pues de ver que no eres el único que sigue a Jesús, y que al final pues sabes que te quiere y que él pues siempre ha estado ahí, ¿no? En todos los momentos. Y eso, no sé muy bien cómo expresar lo que sentí cuando salí, pero fue como muchas emociones juntas, pero la verdad que una experiencia inolvidable, la verdad.
Bueno, ¿y cuándo es el próximo retiro Bartimeo aquí en nuestra iglesia diocesana?
El próximo retiro será del 21 al 23 de febrero. Uh-huh. En el seminario.
Y bueno, y quien joven que nos pueda estar escuchando, por ejemplo Luis o cualquier otro joven o cualquier padre de familia que diga, oh, pues esto le viene bien a mi hijo, ¿a dónde tendría que dirigirse para anotarse, inscribirse, si es que hay plazas todavía?
Sí, todavía las plazas siguen abiertas y siguen habiendo plazas, y tendría que dirigirse pues a Juan Antonio Guede, que es el sacerdote encargado, y o a los jóvenes coordinadores, que son Diego de León, Silvia o yo.
Pero fundamentalmente, Diego, dirigiéndose cada una a las parroquias, y al párroco sabe perfectamente dónde ponerse en contacto, ¿verdad?
Exacto, sí.
Bueno, pues tienes los micrófonos, perdona, Diego, tienes los micrófonos de esta radio para que animes a algún joven que nos pueda estar escuchando a participar en este o en los próximos que se puedan organizar, retiro Bartimeo. Adelante.
Bueno, pues yo les animo, la verdad, a que lo hagan, porque es una experiencia súper bonita. Sales con el corazón lleno del amor de Dios, y es una experiencia tanto para creyentes como para no creyentes. O sea, es independientemente de eso, al final lo más importante es que sales conociendo al Señor. Y es la verdad que es una experiencia súper gratificante para ellos, porque salen, yo por lo menos como experiencia personal, digo que me ha cambiado la vida y la manera de ver todo, porque ahora lo veo todo con más amor y desde una perspectiva mucho más bonita, la verdad.
Llama vida para mi esperanza.
Año jubilar 2025. Peregrinos de la esperanza. Un tiempo de reconciliación, de conversión y un renovado encuentro con Dios. Año jubilar. Un camino de esperanza que se abre ante nosotros.
Toda lengua, pueblos y naciones. Haya luces siempre en tu palabra.
Pues vamos con la imagen de la semana.
La que nos presenta cada semana y con total fidelidad a la cita el sacerdote de nuestra diócesis, Juan Pedro Rivero, que con sus palabras dibuja cada viernes de radio una imagen que en esta ocasión lleva por título La imagen sin imagen.
La foto no foto. La imagen sin imagen. El hospital Gimeli, al fondo, donde nos dicen que está ingresado el Papa con una afección pulmonar. Pero lo que se ve es solo el hospital, con una serie de cámaras apuntando hacia el edificio, sin periodista. Una imagen sin persona, una imagen vacía. Y nos sugiere la gran pregunta de cuántas personas estarán allí dentro y en qué situaciones diversas y dolorosas o cargados de incertidumbre, con ese mundo plural en el que se expresa la realidad vulnerable de la enfermedad. ¿Cuántos hospitales como este a lo largo del mundo. Aquí, a un par de kilómetros, conocemos dos. Y uno recuerda la definición que ha hecho tantas veces de la Iglesia el Papa Francisco, un hospital de campaña. Y mirando ahora esta imagen sin imagen, vacía, pero llena de dolores y heridas, sabiendo que en ella está el sucesor de Pedro, aparece como de repente la imagen de la Iglesia. Ahora sí que sabemos cómo es la Iglesia. Ahora se evidencia su realidad.
Oremos por la salud del Santo Padre, el Papa Francisco. Nuestro tiempo para darles cuenta de otras previsiones más inmediatas de nuestra Iglesia diocesana. Información en primer lugar desde la Isla Bonita. Nos lo cuenta Esther Mari Pérez.
Buenas tardes. Organizado por la Fraternidad de Servidores del Corazón Sacerdotal de Jesús, comienzan esta tarde y hasta el domingo ejercicios espirituales en el Domus Betel del Monasterio del Cister. Participarán unas 25 personas y estará dirigido por el sacerdote Carlos Clemente Pedro Viejo.
Fiesta de los patronos de Vida Ascendente.
Mañana sábado 22 de febrero los miembros de Vida Ascendente celebrarán a los patronos del movimiento, San Simeón y la profetisa Ana, con una jornada de marcado carácter jubilar. Celebrarán la Eucaristía en el templo catedralicio para ganar el jubileo Peregrinos de la Esperanza y la jornada concluirá con un almuerzo compartido.
Movilidad humana y migraciones.
También mañana sábado las entidades que en la diócesis están vinculadas al ámbito de la movilidad humana y las migraciones tendrán una reunión de trabajo en el seminario diocesano. Jesús Alberto González es el delegado de esta pastoral.
Ponernos al día un poco en las acciones que estamos llevando a cabo y sobre todo para compartir la información, los retos que tenemos por delante como Iglesia diocesana en este ámbito de la movilidad humana y las migraciones. Una realidad que nos interpela, que nos preocupa y ante la que queremos pues, hacer frente común para abordar aquellas cuestiones que como Iglesia creemos que son necesarias tener en cuenta ante esta realidad.
Jornadas de ética y política.
Del próximo lunes 24 al miércoles 26 de febrero tendrán lugar las 23ª Jornada de Ética y Política bajo el título Relación de Ayuda, claves para acompañar a quien sufre. Esta iniciativa anual que organiza el Instituto Superior de Teología con el apoyo de la Facultad de Teología del Norte de España estará guiada en esta ocasión por el director del Centro de Humanización de la Salud, José Carlos Bermejo. El ponente indicó cómo podemos mejorar la relación de ayuda cuando alguien nos necesita.
Por ejemplo, un modo de responder con frases hechas, tópicos típicos, digamos, te va a ir mejor, hay que tener esperanza, tú eres fuerte, visiones optimistas, todo va a ir bien. Este tipo de expresiones no son muy aconsejadas porque no son el despliegue de la actitud empática. Esta es la clave, la respuesta en la relación que nazca de un corazón que ha escuchado y de una boca muy humilde que quiere efectivamente consolar, motivar.
Ya pueden consultar en nuestra página web obispadotenerife.es todo el material relacionado con el tiempo litúrgico fuerte de la Cuaresma que estamos a punto de estrenar, la carta del administrador diocesano, las sugerencias de la delegación y un subsidio 24 horas con el Señor. Datos algunos de una Iglesia que siempre está haciéndose y siempre está por hacer.
En el espejo de la tarde, la entrevista.
El administrador diocesano conferirá el ministerio de lector a Francisco Daniel Espósito el próximo sábado en la iglesia de Santo Domingo, en La Laguna, a las 19 horas de la tarde. De esta forma, Espósito dará un pasito más en su camino hacia el diaconado permanente, Luis.
Sí, para ello tenemos con nosotros pues al protagonista, en este caso a Daniel Espósito. Muy buenas tardes, Daniel.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Daniel.
Para conocerte, para conocerte un poco, ¿por qué en su día, Daniel, sentiste esa llamada a llegar a ser un diácono permanente en nuestra iglesia diocesana?
Bueno, eso siempre es un poco uno de esos misterios de Dios, porque realmente empiezas a cuestionarte cosas y a decir, bueno, mi labor dentro de la parroquia donde estoy trabajando parece que quiere algo más. Y no podría explicar cómo fue esa llamada, ¿no? Lo que sí puedo asegurar es que fue algo incesante, que hasta que no hablé con la persona que llevaba todo el acompañamiento espiritual, pues no, digamos, no cesó. Y bueno, ahí esa llamada a servir a la iglesia y a los demás de una manera más oficial, por decirlo de alguna manera, más comprometida al fin y al cabo.
¿Y cómo hay o cómo estás preparando, si es que lo hay, un día especial para llegar a cumplir ese deseo tuyo como respuesta a la llamada del Señor?
¿Qué hay que estudiar, Daniel? ¿Qué hay que hacer?
recuerdo que cuando surgió no sabía nada, o sea, no sabía, realmente ni siquiera sabía lo que era esto del diaconado, ¿no? Había conocía a alguno que otro, pero tampoco me había parado a pensar lo que eran dentro de la iglesia, ¿no? Pregunté y lo primero que me dijeron fue, bueno, como no lo tienes claro y estás un poco discerniendo la llamada, lo primero que tienes que hacer, porque lo vas a necesitar, es estudiar ciencias religiosas. Y ahí que fui. Me matriculé en el ISTIC, en el Instituto de Teología, y ahí estoy terminando los estudios, ¿no? Ya después de 5 o 6 años ya. Haciéndolo poquito a poquito, pero como era necesario, pues empecé por ahí. Después del segundo o del tercer año, ya fue cuando fui y hablé con don Bernardo, ¿no? con nuestro obispo emérito y me dijo, bueno, pues venga, vamos para adelante, ¿no? Y ahí ya empezó ese recorrido un poco más oficial, ¿no?
Recuerda que
nada, estudié ciencias religiosas.
Sí, recuerda a nuestros oyentes, que eso sí suponemos que lo habrás aprendido, ¿qué funciones puede realizar un diácono permanente con su ministerio?
Bueno, el diácono es esa expresión de la caridad de la iglesia, ¿no? Del servicio. Y bueno, la función es, me gusta decir, podemos hacer todo lo que puede hacer un cura, salvo, pues, oficiar la misa o perdonar los pecados, ¿no? Confesar y esto, ¿no? De resto, podemos casar, podemos bautizar. Por aquí tengo a mi mujer, porque soy hombre casado, y me está diciendo, no puede consagrar, por supuesto, no podemos celebrar la misa, solo la palabra. Y bueno, podemos hacer todas, celebrar los sacramentos, digamos, pero no consagrar, no celebrar la Eucaristía o el perdón de los pecados, ¿no? Sacramento tampoco lo podemos hacer. Pero bueno, para mí la función principal es la del servicio a la iglesia y a los pobres, ¿no?
Daniel, una preguntita, pero con el permiso de Luis. Bueno, y claro, eso, ¿cómo se dialoga con la esposa? ¿Recuerdas un poco los términos en los que dialogan este asunto? Porque, claro, ella tiene que tener también una palabra, ¿no?
Claro, claro. Si ella dice que no, es que no. Pero bueno, eso pasa en todos en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Bueno, si la esposa dice que no, es que no, ¿eh?
Queda bien.
Al final la vocación es evidente que la esposa, además en mí que estoy casado, ¿no? La esposa tiene una última palabra, ¿no? En el sentido de que esto se habla porque también a ella le va a afectar. El día que tenga bien ordenarme como diácono, ella se va a ver también afectada. Entonces, se habla mucho. Se comenta en el transcurso de todo este recorrido, pasan cosas y dice, oye, pues mira, antes teníamos más tiempo para hacer cosas juntos, después no tendremos tanto tiempo, ¿no? porque al final también el ministerio obliga, ¿no? De todas formas, como me dijo don Bernardo cuando la primera vez que me reuní con él, primero está tu familia y tu trabajo, porque al final los diáconos nos debemos también a la familia, a la esposa, a los hijos y después al trabajo que hacemos, ¿no? Porque no trabajamos por un sueldo en la iglesia, sino que seguimos manteniendo nuestros trabajos.
Y este sábado se te conferirá, pues eso, el Ministerio del Lectorado. ¿Y qué supone, en líneas generales, para ti esto?
Afianzar un paso más en el camino, ¿vale? Porque al final el lectorado, digamos que no hace que yo pueda hacer nada más de lo que ya estoy haciendo, ¿no? O sea, al final no es una cosa que me va a conferir algo especial que hasta ahora no puedo hacer, ¿no? Pero es, para mí es eso, un paso más en este camino que a veces es arduo y que va confirmando que la llamada que el Señor me ha hecho, pues sí, es para mí, ¿no?
Pues Francisco Daniel Espósito, aspirante a diácono permanente, pues nuestra enhorabuena, porque el próximo sábado nuestro administrador diocesano conferirá el Ministerio del Lector. Muchas felicidades y muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Pues hoy nuestro tema musical de despedida viene acompañado por un ángel que nos acompaña siempre a lo largo de nuestra vida. Este es el sonido de quien lleva 60 años con su ángel, Alemania, Axel Reidy, 1996, Silent Angel. ¡Feliz semana para todos! Rainy days, cold nights to remember, who will I find to stay forever? Life without you, no dreams will come true. I won't be fooled just like a pretender. A whisper in the Garden of Eden, like a sound of love and peace on earth. Hold it, hold it, hold you, baby.
Burn so